Los protagonistas de la solidaridad, corresponsales del Sur, Radio Exterior de España.
Cordiales amigos y amigas, bienvenidos una semana más a Corresponsales del Sur. Nos encanta llegar a ustedes a través de Radio Exterior de España. Hoy en Corresponsales del Sur conoceremos el proyecto que la Asociación Psicólogos Sin Fronteras está ejecutando en Bolivia. El proyecto lleva por nombre Fortalecimiento y Expansión del Fútbol Callejero en Bolivia. Hablaremos con Óscar García Montilla, cooperante de Psicólogos Sin Fronteras en Bolivia. Él es quien nos zambullirá en el trabajo que están haciendo en Bolivia con los chicos y chicas a través del deporte. En nuestra mesa de inmigrantes escucharemos la historia de Lilian Castro, argentina de Buenos Aires, periodista de profesión, casada con dos niñas, hace 7 años que vive en España. En un momento la escucharemos aquí en Corresponsales del Sur. Iniciamos el programa de hoy a ritmo de música argentina. Lo hacemos con Mercedes Sosa y la canción Serenata para la Tierra de Uno. Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Joves Solides Valencia. Saludos desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
Pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero. El idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Nos acercamos a la vida de los cooperantes españoles.
Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando.
la flor silvestre al viento nos sonríe. Los viejos sauces no juegan con el agua.
Esta semana aquí en Corresponsales del Sur nos hemos desplazado hasta Bolivia. Vamos a hablar con Óscar García Montilla, cooperante de Psicólogos Sin Fronteras allí en Bolivia. Ellos están ejecutando el proyecto Fortalecimiento y Expansión del Fútbol Callejero en Bolivia, proyecto que es subvencionado por Generalitat Valenciana y gestionado por Psicólogos Sin Fronteras. Óscar García, bienvenido a Corresponsales del Sur, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien estamos.
A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste esto del fortalecimiento y expansión del fútbol callejero.
Bueno, a ver, te comento. Psicólogos Sin Fronteras hace, creo que es un año, año y medio, llega a un acuerdo, o dos años, pero sí, unos dos años, llega a un acuerdo con una organización de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, que se llama Centro Cultural San Isidro, porque ellos tienen un proyecto de fútbol callejero que consiste en, a través del fútbol, conseguir que los chavales aprendan, además del deporte, técnicas de diálogo y de discusión, para enfrentarse tanto lo que es al deporte como a la vida en general.
Uh-huh. Actitudes, entonces, crear actitudes.
Exacto, sí, valores, actitudes. Uh-huh. Entonces, un poco el proyecto que apoya Psicólogos, lo que viene es a implementar ese trabajo que ellos ya llevan haciendo desde 2005, uh-huh, y a dotarles tanto de material, porque el tema de material es una de las cosas más costosas acá.
Sí.
Bueno, acá y en cualquier proyecto deportivo, en el sentido de que los chavales trabajan diariamente y eso hace un desgaste de lo que es el material. Y también en apoyo de lo que se refiere a la parte cultural y artística, que también lleva lo que es el proyecto de fútbol callejero que ellos plantean.
Uh-huh. Entonces, Óscar, ¿de niños o chavales de qué edades más o menos? ¿En qué franja están?
Bueno, pues los más pequeñitos suelen ser 9, 10 años. Siempre hay alguno más pequeño, pero esa suele ser la franja. Y luego lo de mayores no suelen pasar 19, 20 años.
Uh-huh.
Porque también luego, alguno puede llegar a jugar en equipos más grandes o en otras divisiones un poco más superiores de fútbol ya de competición, pero claro, los demás, pues hay que trabajar, hay que estudiar, y ya cuando pasan esas edades empieza a ser complicado compaginar las dos cosas.
¿Y por qué con fútbol? ¿Por qué no otro deporte?
Bueno, en principio ellos, hablando con ellos nos comentan que en Bolivia en general es el deporte que más fama tiene.
El deporte
más...
rey también.
Sí, exacto. Es decir, aunque no son conocidos internacionalmente, pero sí que así como en otros países como que hemos podido estar, como Nicaragua o así, por ejemplo, un deporte como el béisbol tiene mucho arraigo aquí. Juegan voleibol, baloncesto, algo, pero sobre todo fútbol. Entonces también es lo más sencillo de instalar una cancha, que con dos piedras mismo, uh-huh, puedes empezar ya a jugar a fútbol, ¿no? Entonces también es un poco la facilidad de empezar.
¿De cuántos chavales más o menos estamos hablando que están participando en el proyecto?
Pues aproximadamente los equipos tienen cuatro equipos, aproximadamente unos 30 chavales por equipo.
Uh-huh.
Más luego pues otros 10 o 15 que, aunque no están en el fútbol, están haciendo otras cosas en el sentido de talleres de inglés o de teatro.
Unos 130, 140, sí, por ahí.
130, 140 chavales estarán, uh-huh, estarán beneficiándose de lo que es el proyecto en sí.
¿Y para beneficiarse del proyecto los chicos tienen que cumplir algún requisito previo, o basta con que pertenezcan a esta Asociación de Arte, Cultura y Deporte de San Isidro, o cómo funciona?
No, bueno, ellos en principio están en el barrio de San Isidro, que es un barrio, digámoslo, obrero, por decirlo así, con mucha inmigración, y que está junto a otros dos barrios, que es el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. Entonces, principalmente los chicos y chicas, que también vienen chicas, que vienen de esos barrios. El único requisito que se les pide es compromiso, en el sentido de que a lo que se apunten, es decir, ya sea tanto fútbol como cualquier taller, ellos asistan. No hay un gasto, se les paga el tema de transporte cuando juegan partidos fuera y ese tipo de cosas se sufraga. La única es el compromiso de poder asistir, y que cuando no puedan asistir lo digan. O sea, sería un poco el compromiso ese, porque además en el tema económico, Santa Cruz tiene un montón de escuelas y los propios padres que tienen una clase, digamos, más alta, ya llevan a sus hijos a esas otras escuelas que sí que requieren un cierto aporte económico más importante.
Uh-huh. ¿Y aquí qué hacen los niños cada día? ¿Participan, entrenan o...?
Sí, bueno, aquí la verdad que es curioso, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen un sistema escolar donde los chicos van por la mañana o por la tarde al colegio.
Sí.
Entonces lo que... Desde las 10 de la mañana hay grupos de chicos entrenando, exceptuando el equipo grande que descansa el lunes porque suele jugar domingo o sábado, entrenan de lunes a viernes todos. Una hora o dos horas, dependiendo también de la edad, van allí, entrenan, bueno, lo siempre, entrenan depende de la edad, más o menos fuerte, ¿no? Es decir, y sobre todo también se les inculca siempre eso, el que esto es un juego, el que hay que dialogar, el que hay que hablar, que es un poco la filosofía, o sea, en principio el fútbol callejero en sí consiste en que chicos y chicas, es decir, se exige que al menos cuando se juega un partido de fútbol callejero con la filosofía que tiene San Isidro, al menos cada equipo tenga una chica, pero además que juegue, o sea, que no sea algo...
Que no sea en el banquillo.
Exacto, es decir, que no sea algo, tengo una chica y ya está, no, además... tanto San Isidro como otras escuelas de acá, sí que, no mayoría, pero que sí que hay un cierto número de chicas que juegan. Entonces, ellos, antes de empezar el partido, establecen las normas de ese partido y no hay árbitro. Uh-huh. Ellos mismos son los que señalan faltas cuando las creen convenientes. Uh-huh. Y al final del choque, también, además de los goles, entre ellos deciden dar o quitar goles al equipo que ha jugado más limpio, que ha respetado más las normas. Entonces, pues eso, es decir, es fútbol, pero con un añadido más y muy importante, que es el de educación y el de saber que se pueden resolver las cosas dialogando y hablando.
Resolución de conflictos.
Exacto.
Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una liga de fútbol que se juega dentro de la misma escuela, podríamos decir, y que tienen pues estas reglas, ¿no? Estas reglas que son un poco, no hay reglas.
Sí, pero más que ligas suelen ser campeonatos.
Ah, vale.
Es decir, campeonatos o sea, ellos van entrenando y aproximadamente Santa Cruz habrá más de 15, 20 escuelas. Ellos suelen trabajar con 8 o 9 que llevan colaborando ya un tiempo y lo que hacen es con esas escuelas organizan campeonatos normalmente de fin de semana, de viernes a domingo.
Uh-huh.
Y ahí es donde se aplican esas reglas.
Sí.
La idea es algún día poder llegar a tener ese campeonato, pero por eso están intentando formar lo que ellos llaman la Red Boliviana de Deporte Social. Lo que pretende un poco es eso, es decir, el aunar a otras escuelas para que unidos puedan reclamar más cosas.
Uh-huh. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Bolivia, Óscar?
Bueno, un mes y medio llevo ahora.
Ah, o sea que estás llegando.
Sí. Bueno, sí, en principio entre 3 y 6 meses voy a estar acá, depende uh-huh. de algunas cosas.
Sí.
Y bueno, en principio muy bien, la experiencia está siendo súper positiva en el sentido de ver a los chavales cómo se esfuerzan al máximo teniendo otras 1000 cosas que hacer y ver cómo sobre todo también, digamos, entre comillas, los dirigentes del centro son todo gente menor de 25, o sea, son de esas edades, 25, 22... Está muy bien, vamos.
Uh-huh. A ver, Óscar, una cosa que nos interesa, tú mencionabas en un primer momento el tema de las equipaciones y del material, que suele ser lo más caro. A los chicos,
sí.
Entonces, que participan en todo este proceso, pues ustedes le proporcionan entonces todo el material necesario para que puedan hacer uso del fútbol callejero.
Sí, o sea, lo que es equipación a la hora de entrenar, bueno, a ver, a la hora de entrenar, ellos traen su chándal o su pantalón corto, su ropa para hacer gimnasia, digámoslo así, pero lo que es a la hora de jugar, los balones, a la hora también de entrenar, los petos que utilizan para hacer diferentes equipos, sí, todo ese tipo de material es un material que lo paga el centro cultural, en este caso con el aporte de psicólogos y la Generalitat o con otros convenios que tienen con otras organizaciones.
Uh-huh. ¿Hacia dónde va este proyecto, Óscar?
Bueno, ellos ahora están inmersos en lo que te comentaba de crear una red social deportiva. Bueno, ellos en 2005 nacen con el objetivo, y es lo que pone cuando uno entra al barrio en los carteles, de convertirse en el primer centro cultural y deportivo de Bolivia. Entonces, ellos han llegado a una fase en que se han dado cuenta que eso es posible, pero es necesario trabajar en red con toda la gente que está trabajando ya no solo en fútbol, fútbol callejero, sino también en otros deportes como, por ejemplo, baloncesto, que también se están trabajando en algunos barrios de acá. Entonces, andan hacia ahí, ¿no? Es decir, hacia consolidar su proyecto, que su proyecto está consolidado porque llevan, pues eso, llevan 5 años sin dejar de trabajar, pero también a extenderlo en el sentido de la filosofía del proyecto. Por eso el intentar crear esta red a nivel nacional, empezando, claro, por Santa Cruz, que es lo que ellos más conocen, y ir departamento por departamento. Es un poco la idea que ellos tienen. En eso están en este momento. Es costoso, porque hay que hablar, hay que... Bueno, Bolivia está en un proceso donde la política tiene un grado máximo de protagonismo y todo lo demás parece que esté quedando en un segundo plano, ¿no? Entonces, cuesta mucho hacer las cosas en general, ya sea con el municipio, ya sea con la provincia, ya sea con el gobierno, es costoso. Entonces, en ese proceso están.
Muy bien, Óscar García, cooperante de Psicólogos Sin Fronteras, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues muchísima suerte en el trabajo y adelante, a ver si pueden crear esa red de fútbol callejero.
Nada, pues gracias a vosotros y nada, invitar a todo el mundo que pase por acá, que se pase por San Isidro, que aunque sea solo por conocerlo, es una experiencia muy interesante.
Muchas gracias, Óscar.
Gracias a ti.
Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando.
La flor silvestre al viento nos sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua.
Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra.
Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento.
Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón
escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción.
Corresponsales del Sur esta semana en nuestra mesa de inmigrantes tiene como invitada a una chica argentina, Lilian Castro Rojas, de Buenos Aires. Por eso hemos puesto la canción de Buenos Aires.
Y te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Aunque me llena de mucha emoción escuchar a Carlos Gardel.
Hace 7 años que estás en España, periodista de profesión, casada, 2 niñas. Bueno, en un segundo estaremos contigo y conoceremos tu historia, ¿vale?
Vale. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida.
Estamos con Lilian y bueno, pues vamos a hablar un poco de tu historia, ¿no? Del por qué, qué es lo que haces por estas tierras valencianas, qué es lo que hace 7 años te hizo dejar tu tierra y pues empezar, ¿no? Esta andadura.
Bueno, son muchas cosas, pero en principio, bueno, yo vine hacer un intercambio con Radio Nacional, justamente,
¿ah, sí?
Radio Nacional y Televisión Española, a través de la ESI, uh-huh. Una beca que saca anualmente, yo no sé si esto continúa, del año 2000. Nos seleccionaron a 15 periodistas de todo Latinoamérica, Caribe, o sea, todo el continente americano. Y entre ellos fui seleccionada yo, tuve la suerte, me
qué
presenté sin, con pocas expectativas, ¿no? Por la cantidad y por la demanda de esa convocatoria, que era para hacer justamente producción y edición de reportajes en televisión y radio. Entonces uh-huh. pasamos por Radio Nacional y por Televisión Española. Y bueno, esto fue una presentación que hice en la ESI, en la Embajada Española, y en la ESI en 99, en septiembre, en la primavera allí, y me dieron la respuesta, yo cuando ya pensaba que nada, en 2000, comienzo del 2000, marzo del 2000, de pronto me dejaron un contestador en casa que había sido seleccionada.
Qué bien, ¿no?
Bueno, y a la aventura vine a hacer ese intercambio, que era una especie de máster, ¿no? De, uh-huh. de prácticas, y de teoría y práctica, y que duró 4 meses, y dio la casualidad que al comienzo de esos 4 meses conocí a una persona que se llama César y que hoy es mi esposo, y bueno, y a partir de ahí comenzó toda una historia.
Una historia de amor.
Una historia de amor, sí. Estoy aquí en España por una historia de amor.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Interesante, sí, sí. Porque es diferente también, ¿no es?
Sí, no es la verdad que sí.
No es el denominador común, no es lo usual. Entonces, cuando ya pues te haces pareja con este chico y deciden pues continuar la historia, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan aquí directamente a Valencia? O
No, es que nos conocimos en la primavera del 2000, ¿no? Uh-huh. En Madrid, mientras él estaba terminando un máster, yo estaba haciendo este intercambio aquí en España, en medios de comunicación, y cuando terminó esa beca, que duró 4 meses, yo me volví a Argentina, a mi trabajo. Yo trabajaba, era movilera, o sea, hacía reportajes desde la calle para un servicio informativo. Uh-huh. Y bueno, empezamos email, teléfono. Él vino 3 veces desde aquí, de España, a Buenos Aires, a conocer a mi familia. Y ya no podíamos más. Y al final del 2000, bueno, decidimos que alguien de los dos debía apostar por algo, ¿no? Si queríamos que la relación siguiera. Y en eso, bueno, él se fue a terminar su trabajo a Nueva York y yo fui a aprender inglés a Nueva York también y de paso a ver qué pasaba, si esto continúa. Y bueno,
muy bien.
Es ahí donde vivimos en Nueva York. Luego sobrevino desgraciadamente lo de las Torres Gemelas. Un mes antes nosotros vinimos aquí, así que también nos salvamos. Tenemos fotos históricas ahí con las Torres Gemelas y hemos estado ahí. Y luego volvimos a Estados Unidos, pero ya en octubre del 2001, cuando ya pasó el 11S, uh-huh. pero en Washington. Desde allí siempre hice también periodismo, ¿no? Para páginas web de aquí, de España, y también para el medio en Argentina, para varios medios, así que no dejé la actividad.
Muy bien.
Pero luego, bueno, vos sabés que se puso después del 11S muy, muy terrible el tema de seguridad, sí. el tema del anthrax, el miedo, y entonces decidimos que Estados Unidos no era un lugar para quedarnos de momento. Entonces vinimos aquí a
Vinieron a España. España.
Sí.
¿Él es valenciano entonces?
Él es valenciano, pero luego nos fuimos a vivir a Madrid, porque también hay muchas...
¡Madre mía! ¿Pero cuántas ciudades?
Hemos hecho muchos viajes, la verdad que sí. Allí estuvimos 1 año y medio, él entró en el trabajo que ahora continúa. yo hice, me seguí reciclando, porque bueno, lo que tiene todos estos viajes y tanta ida y vuelta es que al final el periodismo no se ha quedado solamente en periodismo de lo que yo hacía en Argentina, que era y salir con el en el móvil, informar para mi medio, que vengas y tengas la oportunidad de ir a un estudio de radio, que un compañero operador edite tu sí. No, bueno, eso se terminó y yo desde cualquier lado tenía que aprender a editar mis cosas, a sacar fotos, a dedicarme también a escribir para páginas web. Uh-huh. Bueno, un reciclaje fue completo.
Multifacético.
Sí, multifacético. Tuve que aprender, digamos, a los golpes, pero tuve que aprender algunas cosas que a mí lo que me gusta más es la radio, ¿no?
Ah, mira qué bien.
Me ha gustado la radio, pero tuve que también bucear a los otros medios de comunicación.
Claro, había que sobrevivir.
Sí, sí, sí.
¿Y aquí en Valencia?
Y aquí en Valencia, bueno, después de Madrid nos casamos, después de estar 3 años y medio en pareja, y luego fuimos a Barcelona. Uh-huh. En Barcelona, bueno, conforme me fui alejando de Madrid, que es el centro, digamos, donde ahí está la información, sí, fui haciendo menos cosas, ¿no?, para el medio. Entonces ahí decidí en Barcelona tomar las riendas de la comunicación, pero por otra beta, que es la mediación, ¿no? Uh-huh. Esto de aprender a saber que otras personas se pueden comunicar o tienen inconvenientes o conflictos porque no se saben comunicar. Uh-huh. Entonces aposté por la mediación, que también utiliza la comunicación.
Claro.
Y allí seguí. La verdad, estuvimos 3 años viviendo y ahí nació nuestra primera hija, Aitana, y muy bien. Luego hicimos un cambio porque, la familia se agrandó y ya vinimos aquí a Valencia.
A Valencia.
Y digamos, bueno, aquí es un parón un poco importante porque...
¿Cuántos años llevas entonces aquí en Valencia?
2 años y meses, ¿eh? Uh-huh. Hace poco, digo yo.
Sí.
Porque, bueno, tuvimos nuestro segundo bebé... Y bueno, ya la maternidad y el trabajo me parece que están un poquito reñidos, ¿no?
Sí.
Compatibilizar o conciliar eso.
Complicado.
Sí, pero bueno, no pierdo las esperanzas que en algún momento pase esta etapa donde son muy chiquitinas y que se llevan poco tiempo y que a veces parece difícil, o también el momento económico el que estamos pasando hacen que no encuentres un trabajo del que te gustaría. Yo he tenido la suerte de recibirme en Argentina y empezar a trabajar en una radio, un medio grande y haciendo lo que me guste, y he disfrutado muchísimo uh-huh, haciendo
claro,
radio.
Claro, entonces ahora lo echará mucho en falta.
Lo he echado mucho de menos, sí, pero bueno, tengo otras cosas en que ocuparme, como
claro,
ser mamá, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, ¿no has trabajado en Valencia?
En Valencia no. En uh-huh. Valencia, bueno, digamos, he hecho cositas sueltas con esto de la mediación. Como ya tenía experiencia en Barcelona de hacer docencia, de hacer mediación, aquí he dado unas cuantas clases, me he continuado formando. Pero bueno, te digo, no pierdo las esperanzas de seguir buscando mi lugar también laboral aquí en Valencia, que donde parece que va a ser el lugar donde nos vamos a
Muy
quedar.
Muy bien. Escucharemos un poquito de música y luego continuamos, ¿vale?
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Estamos con Lilian Castro Rojas, argentina, periodista, colega. Hablamos del trabajo, ¿no?, de lo complicado que es ahora mismo, pues, el poder ejercer, ¿no? También, pues, hay mucha oferta, hay muchos periodistas también en el Estado español y hay mucha gente también necesitada de trabajo, y entonces eso, pues, lo hace un poco más complicado. El futuro, Lilian, ¿dónde lo vemos?
Ay, qué pregunta. Estoy en un momento, creo, como dice una canción en Argentina, no sé si la conocerás, dice, ni soy de aquí ni soy de allá. Porque cuando he ido a Argentina sentía eso, bueno, añoro y soy argentina hasta la médula, pero también ahora tengo mi familia aquí hecha, claro. Un poco empezando a hacer más afectos. No lo sé, supongo dónde esté mi familia, que es mis hijas, mi esposo, pero en algún momento hay un sueño de que ellas también vivan y estén con la otra familia que está allí. Uh-huh. y que nosotros podamos vivir un tiempo con ellos y compartir, ¿no?
Más viajes.
Sí, bueno, esta Valencia es la quinta ciudad, como te decía, donde hemos vivido. Sí, ha sido mucho, mucho movimiento, pero parece que ahora nos estabilizamos y, uh-huh. y a ver qué pasa.
Ya. ¿Has regresado a la Argentina en todos estos viajes?
Sí, varias veces. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora, desde que nacieron las niñas, hace 3 años que no vuelvo. O sea que la segunda todavía no... La conocen por algunos de mis hermanos que han venido.
Sí.
Mis padres hace muchos años que ya no están. Pero ha sido muy duro, ha sido muy duro luego la vuelta, porque se extraña muchísimo, además de la familia, los afectos de tus amigos, eso que no se construye de un día para otro.
Hombre, claro.
No, eso es oro que está allí, que lo sigo cultivando a través de llamaditas, o que nos llamamos, o internet, que es una herramienta poderosa,
es
Dios mío, que
genial.
Que fuera de nosotros, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos sí, internet,
sí,
no?
Sí.
Aquí uno se está, claro, con tanta movilidad de tantas ciudades, cuando vas haciendo un núcleo de amigos, es como que te tenés que ir y se va perdiendo, quieras o no, la distancia va enfriando las relaciones. A ver, ahora en Valencia, que estamos hace 2 años, ya empezamos con esto de las niñas en el cole, hacer un poco de amistades y espero que sean duraderas, pero cuesta un poco.
Me imagino. Extrañas, lo has dicho, ¿no? Que extrañas sí. mucho a Argentina. ¿Qué es lo que más extrañas?
La familia, las amistades, el sentirte en casa, ¿no? Es como cuando uno llega...
¿No te sentís en casa aquí?
Hay momentos para ser sincera, no. Hablamos el mismo idioma, pero nos entendemos de otras maneras o tenemos perspectivas diferentes, ¿no?
Totalmente.
Y eso se nota, y creo que no solamente me pasa a mí, hablando con otros compatriotas o gente de distintos lugares de nuestras Américas, hay un poquito, ¿no? Estamos en casa, pero un poco en la casa de otro, que sí. Es así, ¿no? No es lo mismo cuando uno
como
llega a casa.
Como de prestado.
Sí, de prestado. Cuando uno llega a casa, se pone cómodo y camina. Bueno, a mí me pasa eso cuando estoy en Argentina o voy a Argentina, ¿no? Uh-huh. Vas con toda comodidad por tu casa.
Bueno, llevas 3 años sin ir a Argentina.
Sí, espero que sea dentro de poco volver y respirar los aires
de
Buenos Aires.
Y cuando pasa más de 2 años, por ahí un poquito... El regresar a la tierra es muy diferente de cuando vas de año en año o de meses en meses, porque el choque y las diferencias son más notorias, ¿no? Los cambios son más grandes.
Sí, bueno, y nuestros amigos, familias, si bien te contactas por email o por teléfono, no es lo mismo el directo, estar ahí. Añoro eso, el estar en las casas, como solemos hacer, tomar mate, comer, bueno, no sé, hablar de las cosas que uno sabe, ¿no?
Sí.
Tener ese contacto, son tantas
cosas.
Esa complicidad que es instantánea.
Sí.
¿No? Y que aquí con la gente sí lo haces, pero cuesta un poquito. No es difícil, no es imposible, pero cuesta. Y a los que somos de fuera, a mí en mi caso, por lo menos, esta es la quinta ciudad, como te decía, en la que vivimos, cuesta eso. Cuando estás haciendo un grupo, tener que cambiar y otra vez parece que empezar de nuevo, eso me muchas veces me ha bajoneado.
Uh-huh. Ya, pero bueno. Lilian Castro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer tenerte con nosotros. Muchísima suerte. Que encuentres un trabajo en el que puedas estar realizada a gusto, perfecta, maravillosa y fantástica. Y que, bueno, que muy pronto puedas sentir esta Valencia como tu casa.
Eso espero. Bueno, te agradezco muchísimo, Rosalinda, por este espacio y saludos para todos.
Gracias.
Y dirán, refugio, lengua y fusil. Y si me aplauden a mí, también te aplauden a vos. Y si me caigo una vez, también se cae tu honor. Y ya que hablamos de amor, pinceles y monedas, ¿por qué no hablamos de vos, cuerpito blanco y negro?
Noticias de la cooperación.
Informe muestra aumento de violaciones a derechos de migrantes en México. El quinto informe sobre los derechos humanos de los migrantes en el estado de Coahuila, región mexicana fronteriza con Estados Unidos, da cuenta del incremento de las violaciones a los derechos de centroamericanos en tránsito por México. El trabajo fue presentado por el padre Pedro Pantoja Arreola, director de Belén, Casa del Migrante de la Diócesis de Saltillo, que estuvo acompañado por diversas organizaciones de derechos humanos. Según informó Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la Red de Radios Comunitarias de México, se trata de un informe elaborado a partir de testimonios que detallan cómo el secuestro, la tortura y los asesinatos a los migrantes se han multiplicado en el último año. Durante la presentación de los resultados de la investigación, el padre Pantoja Arreola llamó a las autoridades a detener la impunidad, la injusticia y el exterminio que sufre la población centroamericana en su paso por México. Parece que la defensa y la promoción de los derechos humanos en lugar de avanzar, retrocede, indicó el obispo. No podemos entender la miseria moral y criminal de los secuestradores para extorsionar, torturar y tratar a las y los inmigrantes como mercancías, completó. El informe detalla que a los secuestros perpetrados por grupos de crimen organizado se suman las vejaciones por parte de la policía, así como los operativos ilegales del Instituto Nacional de Migración. Un tercio de las mujeres del mundo vive en viviendas inadecuadas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho fundamental del ser humano garantizado por varios acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, en muchos países ese derecho todavía no es totalmente respetado. La situación se vuelve peor cuando las mujeres son las líderes de la casa. Según Sonia Cárdenas, coordinadora del Área de Movilización Social de Hábitat para la Humanidad Chile, aproximadamente un tercio de las mujeres del mundo viven en una vivienda inadecuada. Esto demuestra que el derecho a la vivienda precisa ser respetado como un derecho humano, teniéndose en consideración también la cuestión de género. De acuerdo con la Coalición Internacional para el Hábitat, las mujeres aún enfrentan discriminación y situaciones complejas, como problemas para conseguir la posesión legal de los terrenos y la desocupación forzada. Esto porque en la mayoría de los países hay una tendencia de que el hombre es el que detenta la propiedad legal del terreno. De esta manera, no es raro encontrar mujeres divorciadas o separadas del marido sin casa o viviendo en condiciones precarias con la familia. Dificultad de acceso al mercado de trabajo y bajas remuneraciones también son factores que inciden sobre la calidad de la vivienda de las familias que tienen mujeres como líderes del hogar. Para cambiar esta situación, varias organizaciones del mundo están realizando proyectos de desarrollo de viviendas dignas para familias familias cuyas mujeres son las responsables de la casa. En Chile, por ejemplo, entre 2007 y 2008, 1.892 familias lideradas por mujeres fueron atendidas por proyectos que ayudan en el acceso habitacional. Situación semejante ocurrió en México, donde el proyecto Mujeres Mueven el Mundo de Hábitat para la Humanidad México construyó 100 casas para familias lideradas por mujeres que vivían en condiciones de marginación y pobreza en 10 diferentes estados de México. La organización Hábitat para la Humanidad también está ayudando a mejorar la vivienda de familias en Guatemala y Paraguay. Cerca de 3.000 casas son construidas por año por la organización en Guatemala. Derechos humanos en Chiapas siguen siendo violados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, divulgó el informe Balance Anual 2008 de Derechos Humanos, que se enfoca sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, México. Elaborado entre los meses de marzo de 2008 y marzo de 2009, el documento confirma las tendencias en relación con el aumento de la violencia contra los pueblos que se organizan y luchan por la defensa de los derechos fundamentales. De acuerdo con el informe, las políticas económicas siguen afectando a la población. La política, que todavía gira alrededor del capital, privilegia a pocos empresarios en detrimento de la mayoría de los trabajadores que viven en el estado de Chiapas. Tales políticas, según Fraiba, han generado reacciones por parte de la población para defender los derechos que les corresponden. Mientras tanto, el documento afirma que esas acciones terminan ocasionando represiones que contemplan los mismos planes económicos capitalistas, pues traen consigo reformas legislativas que dan como resultado, en algunos casos, leyes que se suavizan para que los inversores exploten los recursos, violando los derechos laborales, el medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas, se explica. De esta forma, de acuerdo con el informe, las políticas que privilegian al capital despiertan en la población la conciencia de luchar, resultado de la misma indignación ante la injusticia sistémica, conciencia que es reprimida por el Estado mexicano, que persigue y castiga a la población movilizada y organizada. También cada vez es más evidente que el Estado mexicano funciona para sustentar a unas pocas personas en el goce de sus privilegios y en el monopolio de las riquezas a cambio de mantener a la mayoría de la población en una situación de pobreza extrema. Queda claro también que quien detenta privilegios no está dispuesto a cederlos y los defiende haciendo uso de todos sus instrumentos e infraestructura que le otorga el Estado y el conocido Estado de Derecho, afirma. En Chiapas, esa situación de no respeto de los derechos humanos se evidencia en la persecución de los grupos organizados y movilizados contra este sistema capitalista. De acuerdo con el informe, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, están involucrados en tales faltas de respeto. Según el documento, diputados locales aprueban leyes y decretos presentados por el gobernador destinados a reprimir a quienes reivindican y luchan para defender los derechos a través de manifestaciones, expresiones y protestas. Niños siguen siendo reclutados por los grupos guerrilleros en Perú, tomando como base varias noticias difundidas en medios de comunicación impresos y televisivos sobre la utilización de niños en el grupo guerrillero Sendero Luminoso en Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la organización Save the Children enviaron una carta al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el documento piden intervención inmediata en la violación que está siendo ejercida sobre los niños. Esta no es la primera vez que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llama la atención del Comité de la ONU sobre el asunto. Según la organización, en el mes anterior, la Comisión de Derechos Humanos ha enviado un comunicado repudiando y expresando su preocupación por la problemática de niños que prestan servicio militar en Perú. Sin embargo, de acuerdo con el documento, el grupo de Sendero Luminoso continúa utilizando a los menores de edad en los enfrentamientos. El 24 de mayo, el programa televisivo Punto Final, transmitido por Frecuencia Latina, Canal 2 de Televisión, difundió imágenes de por lo menos 17 niños en un campamento de Sendero Luminoso portando armas o participando en una formación tipo militar, ilustra. Basada en reportajes, la organización afirma que el grupo guerrillero alista niños entre 7 y 12 años de edad. Según el documento, el reclutamiento de menores de edad en Sendero Luminoso no es una práctica actual. Un informe sobre la situación de la infancia en los conflictos armados, elaborado por UNICEF al respecto de la experiencia peruana, señaló que el reclutamiento de niños será una práctica de Sendero Luminoso. Entre 1990 y 1992 se informaron de 153 casos de niños soldados entre la selva ayacuchana y el valle del río Apurímac, en el centro sur del país, se dice en el informe. Índice de niños y adolescentes víctimas de violencia todavía es alto en Honduras. Solamente entre los meses de marzo y abril de este año, 97 niños y adolescentes menores de 22 años fueron asesinados en Honduras. De ese total, el 27% eran menores de 18 años. Las estadísticas forman parte del informe Análisis de las ejecuciones arbitrarias y o muertes violentas de niños y niñas y jóvenes en Honduras, publicado el mes pasado por el Instituto Internacional Casa Alianza Honduras. Según el informe, esta no es una realidad nueva en el país. En los últimos 10 años, hasta el mes de abril de 2009, la Casa Alianza registró 4.705 crímenes contra niños y jóvenes en Honduras. Esto, para los miembros del instituto, refleja la indiferencia de las autoridades y de la sociedad ante las graves violaciones de los derechos humanos de la infancia y la juventud de Honduras. Prueba de esto es que los lugares con mayores índices de asesinatos y exterminio de niños y adolescentes son los que poseen mayor concentración poblacional y donde habitan los estratos más pobres de la sociedad. En el bimestre marzo-abril, la distribución geográfica del total de 97 muertes de niñas, niños y jóvenes menores de 22 años fue Tegucigalpa con un 13%, Comayagüela con un 7%, San Pedro Sula con un 42%, otros municipios del departamento de Cortés, San Manuel, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, informaron el 29% de los crímenes, se relata en el informe. Más de un tercio de los analfabetos de Latinoamérica están en Brasil, de acuerdo con los datos de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE en América Latina. Hay 35 millones de analfabetos. Brasil concentra más de un tercio del total. La afirmación es comprobada a partir de una investigación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, revelando que 14 millones de brasileños con 15 años o más no saben leer o escribir. El estudio de la CLADE, divulgado en 2007, apunta que del grupo de países latinoamericanos y caribeños, Cuba es el país que presenta la menor tasa de analfabetismo. Para lograrlo, utilizaron la metodología del programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo, creado durante el gobierno de Fidel Castro. Para el educador peruano y consultor internacional José Ruivero, una de las explicaciones para la persistencia del problema, tanto en Latinoamérica como en Brasil, son las grandes desigualdades sociales en la región. Antes de terminar el programa de hoy, recordarte que tenemos un correo electrónico al cual puedes hacernos llegar tus comentarios: corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Si algún día regresara... Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España: Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Jove Solides Valencia. La frase que hemos seleccionado para este día es: nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Gabriel García Márquez. Un saludo desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos, quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur. Thank you.
has dejado. Quiero estar siempre a tu lado para vivir tus caricias y aguay San Vita. Pachisita wahas, rikusan nis pamas kargai, di mapacus munargai, songonanai tapuinai, iawai sambita.